Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hoy las miradas del fútbol también en Mallorca se dirigen de alguna manera a Bilbao. La final inglesa de la Europa League. Tottenham y Manchester United buscan salvar la temporada con un título europeo. La final que había tratado de prepararse el Athletic Club y luego para jugarla en casa, en San Mamés, era el sueño, era el objetivo. Bueno, lo han rozado, la verdad es que la temporada del equipo de Ernesto Valverde ha sido excepcional en todos los frentes, sin la profundidad de plantilla de los clubes grandes. Han estado en todos los frentes compitiendo, Supercopa, Copa del Rey, Europa League, en la Liga puesto de Champions, bueno, extraordinario. Lo del ex del Mallorca, Ernesto Valverde, y mucho más tiempo ex del Barça, Villarreal, bueno, muchos equipos, Olympiacos y sobre todo Athletic Club de Bilbao. Pero no ha salido bien. El caso es que tenemos esa final inglesa y embajador de esa competición, de esta competición en Bilbao, es el miembro de la Secretaría Técnica del Mallorca, Aritz Aduriz. Él es leyenda del Athletic Club de Bilbao, él es una institución allí. Es un jugador también muy querido por su paso por el Mallorca, donde tuvo un paso sobresaliente con 23 goles en dos temporadas. Aquí explotó su carrera, explosión tardía, porque el Athletic, hay que recordar, en aquella época, con aquella directiva y dirección deportiva, no contaba con él y por eso le traspasó al Mallorca. El Mallorca le dio esa oportunidad, él la aprovechó, se hizo jugador consolidado de primera división, de aquí salió al Valencia y lo demás ya es historia. Estaría 8 temporadas consecutivas en el Athletic, como digo, es un emblema, es una bandera del equipo rojiblanco, por eso suele participar en muchos eventos del Athletic, es una referencia allí, pero más si cabe, siendo la final de la Europa League en Bilbao, pues lógicamente buscaron su figura como embajador, como imagen, y ahí está. Y así hablaba de lo que quieren mostrar al mundo desde Bilbao.
Están gratamente sorprendidos, a todos les encanta la ciudad, el ambiente, la gente, la gastronomía, bueno, pues un poco todo lo que nosotros realmente conocemos de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi, y que la gente pues va descubriendo. Creo que es una oportunidad preciosa de mostrarnos a la Europa y al mundo.
Pues está encantado, el pasado fin de semana estaba en el palco de Somos, como digo, miembro de la Secretaría Técnica del Mallorca, que también, si el Mallorca le dio esa oportunidad como jugador de explotar en primera, esa confianza que necesitaba, pues también le ha dado la oportunidad el Mallorca en esta etapa con Pablo Hortels, pues de empezar sus tareas de scouting, de ojeador, de staff técnico, de búsqueda de jugadores, de búsqueda de talento. Me consta que les aporta cosas, otra visión en la Secretaría Técnica del Mallorca y que están contentos con él. Y bueno, pues yo creo que también es un lujo, ¿no? Es en cierto modo también un honor contar con alguien así. Luego ya se verá hacia dónde quiere tirar su carrera, si le gusta o no le gusta, que por cierto cada vez que le vemos está para jugar, esa es la verdad, se mantiene como futbolista prácticamente. Bueno, y esta es una cara de esta final europea, pero lamentablemente esta final tiene una cara B. Primeras peleas en San Sebastián, en Bilbao, no todo es tan bonito cuando hay que organizar una final europea. Sí, el impacto económico es muy importante, deja muchos millones, pero se paga una factura muy alta. Y no solo la factura de los vidrios rotos, escaparates, coches, semáforos, lo que puedan llevarse por delante, sino una factura también anímica, moral, en la gente, en los ciudadanos de una ciudad que no tienen por qué soportar eso, como he visto un anciano que trataba de defender su balcón porque querían subirse unos tíos que están por civilizar a su balcón. Es deleznable, es lamentable. Y el tan celebrado fútbol inglés, porque es verdad que tiene una liturgia, un romanticismo, unas gradas llenas, unos cánticos, una fidelidad. Sí, sí, todo eso lo tiene. Pero por alguna extraña razón, todo ese encanto se va por el váter cada vez que traspasan la frontera del Reino Unido. No pueden salir de casa. Y si de verdad la arman como la están armando, que los descalifiquen de competición europea como ya estuvieron durante una buena temporada. Repito, no pueden salir de casa. Y es una pena. Hoy mirando hacia Magaluf, en teoría en Calviá no acaban de estar preocupados del todo. Dicen que no hay tanta gente. Magaluf trata de reconvertirse también en una zona de turismo familiar, más allá de algunos puntos críticos que tiene en esa calle que todo el mundo conoce y que nunca se puede cantar victoria hasta que no pase la noche. Pero hay dispositivo de policía local normal y se espera que no haya ningún tipo de problema. Bueno, y está la selección española de baloncesto femenino aquí en Mallorca. Mallorca porque se concentra para disputar dos partidos amistosos, preparación del Eurobásquet, y hoy se ha presentado en la sede de la Federación Balear de Fútbol el libro biográfico de el que fuera presidente de la federación durante 2 décadas, Miquel Bestar. Creo que en principio no tenía muchas ganas de una biografía o de meterse en esas historias, pero al final le dio una vuelta y dijo, ¿por qué no dejar testimonio de su experiencia en el fútbol, no solo en la federación, sino en el fútbol de toda una vida? De hecho, el libro se llama Fútbol, Pasión y Vida, escrito por el escritor Guillem Rosselló Bullosa, también buñolico, Miquel Bestar. Miquel, molt bones.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Molt bé.
I tu?
Més tranquil·les, ara.
Sí, me faig càrrec, m'ho imagino. Ja ho deies tu avui de matí que se presenti el llibre a la federació davant l'actual president de la federació, que és un signe de normalitat, d'una transició que ha estat molt bona i una bona convivència, no?
Sí, jo crec que en Jordi ho ha explicat perfectament, que crec que el que ha de ser normal, hauria de ser normal que hi hagués aquesta tranquil·litat i aquestes formes de poder fer les coses amb aquesta elegància, però que normalment sempre saps que quan entre un surt l'altre sempre hi ha cosetes. I la veritat és que és extraordinari perquè el president s'ha obert, jo som president d'honor també,
sí.
I estic de sobretot molt content i molt agraït perquè es torna quasi una cosa que tu has considerat que era que teva, ets la cara del futbol, i m'ho he passat bé. La veritat és que tot el temps que s'ha fet aquest llibre ha estat extraordinari, perquè en Guillem Rosselló és un escriptor impressionant, tota la feina l'ha fet ell, però sí que tot el que feia m'ho explicava després. I és veritat que he tingut un temps d'aquesta alegria, però intranquil·litat, sempre de moment que sortirà, com anirà, però jo crec que ha sortit perfectament.
Què te va fer canviar d'opinió? En un principi te fan la proposta i dius, no me fa ganes. Què te va fer canviar d'opinió?
Jo, per exemple, quan vaig renunciar a ser president de la federació, ell, el Bunyol, un dia me va agafar i me diu, escolta, hauríem de fer una historieta de la teva feina, tu has fet una bona feina, etcètera, etcètera. Bueno, me va donar un pot de mel. I dic, no, jo m'he retirat, i com que estic retirat, cap a casa nostra, i no. Bueno, i un altre dia mos trobàrem, precisament, a unes noces d'un amic periodista, que era Miquel Alsamora.
Sí.
Mos trobàrem unes noces, vàrem seure a la mateixa taula, i va comentar, i mi va fer una explicació d'això, li va dir, escolta una cosa, tot el que has fet en paraules se'n va, s'acaba tot, però si ho escrius, queda.
Mm-hmm.
I
jo
t'aconsell que tu me donis tal, i m'ho vaig pensar, vaig dir, endavant, ja ho veurem.
Sí, sí, i té raó en Guillem, quan te deia això, tenia raó, exactament és així. Has passat un any difícil també a nivell personal, per diferents motius, pèrdues personals importants. No sé si aquest llibre, el tornar estar envoltant de la gent del futbol, que estaràs divendres, dilluns, d'alguna manera compensa, ja t'he dit, un any difícil, doncs tornar a estar amb la gent del futbol, sentir-se arropat, no sé com dir-ho.
Sí, jo, home, de totes formes, la veritat que jo he tingut una etapa per aquí, que les circumstàncies te duen a situacions que no els esperen mai. Jo quan me vaig retirar estava perfectament, però me vaig renunciar perquè vaig dir, ja tinc una edat per descansar, però la veritat és que han estat uns anys que no he pogut descansar. Han tingut a casa nostra la meva dona, que estava molt malament, ha passat un any i mig terrible, està morta, jo m'he hagut d'operar de cataractes i de genoll, i bueno, i la veritat que he tingut un temps dolent, no bo, també molt tot sol. I la veritat és que ara aquesta empenta d'avui, per exemple, tornar a estar seient, sobretot en Guillem, després el meu fill, i en Joan Carles Montaner han participat, i bueno, jo crec que he donat una miqueta de giro en aquesta vida, en aquests moments trits i terribles que he tingut, i el que hem de seguir la vida, lluitar, i sobretot, després jo he estimat moltes de coses, però el futbol és una cosa que és el meu carinyó i és el que ha passat més gut de la meva vida. I, per tant, Intentar. No pot per ajudar ni res. Si s'ha d'ajudar a vegades, si el president ho ha dit, pot donar qualque consell. Sense anar-se en compte, donar qualque consell bo. I si és que si es qui escolta, com en Jordi que ho ha dit, escolti moltes vegades l'escolti i trac conclusions bones, que això és l'important, conclusions bones, perquè aquest futbol, perquè sempre després el futbol estem completament, jo crec que desinformats en el sentit que és que per nostre no funciona. Només pensàvem en Madrid, Barcelona, tal, i xerrar i tal. La premsa, lògicament, és normal que ho faci, perquè és un comerç i s'ha de... I el que hem de fer és, sobretot, lluitar perquè aquest futbol base, que surten aquests jugadors que juguen tipus Laval i tipus, bueno, els que sigui,
sí.
Aquests jugadors surten del futbol de baix, d'un poblet, i s'ha de donar aquesta importància a tota aquesta gent que no són professionals i perquè hi tenen un fill o pel que sigui ho estan apoyant, i s'ha de fer aquesta tasca de promoció i sobretot després tornar a lluitar perquè que s'està fent una bona feina en el futbol femení. El futbol sala també era una cosa que estava aturada i avui en dia també aquí fixa't en quin nivell estem.
Sí.
I crec que nosaltres hem participat un poquet amb això i crec que han de seguir dins aquesta línia. Però, de totes formes, en Jordi jo crec que està a dins d'una línia molt coherent, és una persona molt preparada, és un veterano del futbol, perquè quasi ja puc dir que de veterano és com jo, perquè ell ha estat jugador, entrenador, directiu, i ja està. I el que hem de fer és desitjar que aquest futbol nostre vagi creixent.
Miquel, després de tota una vida en el futbol, en quina etapa t'ho has passat millor? Com a futbolista, com a entrenador o seleccionador, i sí. Després com a dirigent, que has estat tant de temps? Cada etapa és molt diferent, i en cada etapa un mira de portar coses, no? Però en quina etapa t'ho has passat millor?
No, cap dubte. Jugar.
No tenia dubte, jo tampoc.
No, cap dubte, perquè jugues... El jugador no pensa molt en tàctiques, ni sinó que juga a fer un gol, a fer un regate, ajudar a seguir, posi perquè... Però que és una cosa que te surt tot de dins. O sigui, tu ho fas perquè disfrutes. I quan ets entrenador, també pots disfrutar fent-ho bé, però ja tens una responsabilitat, ja tens una feina que fer de dur un grup de gent i dur-lo per bon camí, si són petits, i lògicament jugar és la més gran que jo he tingut. Per ser directiu entres dins una altra dinàmica diferent, que sí que està dins el món del futbol, i probablement jo, per haver estat tant de temps en el món del futbol i conèixer la gent del futbol, pues, ja vaig des del primer dia tenia claríssim que, per exemple, nosaltres quan jugàvem i quan de vegades era entrenador, teníem a la federació li teníem por que no mos sancionin, por que no que sigui. I vaig intentar donar aquesta tranquil·litat a tots els clubs, a tots els jugadors, a tots els entrenadors. Vaig intentar fer aquesta feina que està molt positiva i és del que estic més satisfet.
Sí, perquè el futbol és un món ple d'egoisme, se coneix molta gent, però no és tan fàcil fer amics, i realment és notable la quantitat de persones que parlen bé d'en Miquel Bestar, i això ja vol dir alguna cosa. Miquel, enhorabona per aquest llibre, el llegirem, i a seguir. Gràcies.
Y da muchas gracias a vosotros. Venga, adiós.
Gracias, Miquel Bestar. Bueno, pues 3:19, queríamos tener una charla con el expresidente de la Federación Balear y ahora de honor de la Federación Balear de Fútbol, que en la Casa del Fútbol Balear, pues en las instalaciones de su Malferit, ha presentado este libro biográfico. Por cierto, un par de detalles que tenemos que comentar sobre los planes de la Federación, ya al margen de esta cuestión de hoy, del libro y demás. Planes de la Federación, en cuanto tenga licencia, va a ampliar las instalaciones de la Federación, que es algo que ya estaba en marcha, que está hablado, que es público, y los planes pasan por una nueva nave entre las actuales oficinas y el campo de Somalfrid, donde habrá pues una nave importante amplia de material, sala de conferencias para 250 personas, donde en teoría se quieren celebrar las asambleas para que se pueda estar con comodidad y demás. Ya están en los comités de árbitros y de entrenadores, ya están en la actual local de la federación. Anteriormente estaban en sus propios locales, a unos metros de allí, unas oficinas ya bastante viejas y demás. Bueno, todo eso se ha ido unificando. Y luego, ¿qué pasa con el empleo del campo de Somalfrid? Que, como saben nuestros oyentes, pues está cedido, alquilado por parte del Atlético Baleares, que ha hecho una gran inversión allí, donde tiene todo su fútbol base, paga todo el mantenimiento del Atlético Baleares, tiene su equipo femenino, que ha subido a la categoría y la ha perdido, lamentablemente, a la segunda categoría nacional, la ha perdido este año. Y bueno, pues todo lo costea el Atlético Baleares. Saben que ese convenio acaba en 2026. El plan de la federación sigue siendo el mismo, en conversación con el Atlético Baleares y con el Ayuntamiento de Palma y demás instituciones, que es recuperar su campo siempre que el Atlético Baleares tenga un campo alternativo, que es el que le cederá parte de esos nuevos campos que va a tener el Ayuntamiento de Palma en Campastilla. De esto ya hablamos en su momento, hace ya unos meses, que ese era el plan del Ayuntamiento. El Atlético Baleares lo ve con buenos ojos, porque va a tener por fin una instalación municipal en la que comparta gastos, como tienen todos los clubes de fútbol de Palma, es decir, que están en instalaciones municipales y no toda la factura la paga el propio club. El Atlético Baleares prácticamente no tiene ayudas, al ser una sociedad anónima deportiva, ha tenido pues un ingreso por el equipo femenino y ya está, prácticamente para de contar, y el Atlético Baleares, lógicamente, ante este agravio, ve con buenos ojos que el Ayuntamiento le ponga un campo, una instalación pública para que ahí tenga todo su fútbol base, incluso ampliarlo, el fútbol femenino, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, tiene su propio campo para el primer equipo, el Estadio Balear. Eso es 2026. Claro, si para entonces aún no está esa nueva instalación para el Atlético Baleares, pues lógicamente habrá otro año de carencia, otro año de transición. Hay una buena disposición, un buen entendimiento, o sea, no ha habido ningún desencuentro, por lo que sabemos, sino todo lo contrario, entre Federación, Atlético Baleares y las instituciones. Pero el Atlético Baleares, lógicamente, está a la expectativa de que se haga realidad esa instalación que se le ofrece como alternativa. ¿Y qué quiere hacer la Federación en Somalfrid cuando lo recupere? Pues toda clase de competiciones, finales de Mallorca, playoffs de ascenso, todo. Entrenamientos de las selecciones de Baleares que van rotando por diferentes campos, porque apenas pueden emplear o lo pueden emplear ocasionalmente Somalfrid, entendiéndose con el Atlético Baleares, ¿no? Bueno, ese es el plan de la federación, y cuando tenga licencia y todo eso vaya adelante, pues evidentemente quedará un complejo deportivo o federativo aún más amplio. 3:23, enseguida noticias como la presencia de la selección española de baloncesto, protagonista de la Unión Deportiva Ibiza, que ha comparecido antes de la última jornada de Liga.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado. ¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online, con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Rivas, la autoescuela a tu medida, con más de 70 años a tu servicio.
En Arrocerías Granca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45€ por persona. Arrocerías Granca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
¿Qué ha ocurrido en tu dormitorio? Ah, he puesto un vestidor Saiton. Es mucho más cómodo. ¡Qué maravilla! Mira qué diseño. Un Saiton es algo más que un simple armario. ¿Y has ganado tanto en tu dormitorio?
Saiton, armarios y vestidores. Nada viste más su hogar. Polígono de Son Castelló. Saiton.
Vine a plantar un arbre a Marratxí. El dissabte 7 de juny participa amb la teva família i apadrina el teu arbre. Gaudeix d'una berenada saludable i activitats infantils. Junts sembrarem el futur més sostenible. Organitza Ormort. Col·labora l'Ajuntament de Marratxí. Informació i inscripcions a ormort.com.
¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Puicercos le instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web puicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondepra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario de 8 a 6.
I el me'n vaig en 5 minuts sense baixa del cotxe.
Claro que sí, Tomeu. Amb en Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Lugares turísticos señalados como Magaluf o Sant Antoni esperan que no haya problemas esta noche en la final inglesa de la Europa League. Así lo deseamos de verdad. Mientras tanto, el Mallorca ha vuelto al trabajo para el encuentro del último encuentro de Liga en Vallecas el sábado a las 9 de la noche. Mafeo, lesión muscular. Hay parte oficial del club porque para evitar especulaciones y tal, que es lógico que esté pensando en marcharse después del divorcio con la afición, pero que está lesionado, así lo ha dicho el club. Asano se entrena aparte, por lo tanto es duda, no creo que le veamos. Mientras tanto, pues el que sí está es Morlanes, y el que la ausencia más notable también ha sido Leo Román, que no teníamos noticias de lesión. Hoy no ha saltado al campo junto a sus compañeros, el portero Ibicenco. Hablando de Ibiza, última jornada de Liga, Luis Ángel, antes del playoff para la Unión Deportiva Ibiza, el sábado a las 7 horario unificado, frente al campeón.
Sí, contra el Ceuta, y Javi Jiménez, uno de los protagonistas de este Unión Deportiva Ibiza, hablando sobre esas 3 porterías a 0 que el equipo acumula.
Sí, nosotros lo hemos hablado, internamente ese tipo de cosas han hablado, porque es verdad que cuando hemos tenido esa opción de dar un poco un golpe encima a la mesa, es verdad que pues por desgracia el resultado no hemos sido capaces de sacar el partido en concreto adelante, y obviamente pues solo hablamos, qué pasa, se habla, se intenta llegar a conclusiones que siempre sean obviamente para la mejora del equipo. Y como te digo, pues bueno, en este tiempo creo que hemos mejorado
y ha hablado de dar un paso adelante, que el equipo tiene que dar un paso adelante. Le seguiremos escuchando porque enseguida continuamos en COPE Más, en aplicaciones y web.
En la finca Sabasa Plana de Llucumayor, donde el sol acaricia los viñedos y la brisa marina perfuma las uvas, nace cada botella de Bodegas Virrey. Disfruta de nuestras catas de vino exclusivas, variedades autóctonas e internacionales. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey. Vinos con alma de mar.
Vine a plantar un arbre a Marratxí. El dissabte 7 de juny, participa amb la teva família i apadrina el teu arbre. Gaudeix d'una berenada saludable i activitats infantils. Junts, sembrarem el futur més sostenible. Organitza Ormort. Col·labora l'Ajuntament de Marratxí. Informació i inscripcions a ormort.com.
¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado.
Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palma Planas son los hospitales privados de Baleares líderes en excelencia hospitalaria.
Mil y una oferta en Mil y un Sofá. Mil y un sofás cama, mil y un cheslón, mil y un rinconeras, mil y un sillones. Rotonda Sonsardina frente a ITV.
Hay decisiones en las que te juegas mucho. Para el cuidado de tu boca, confía en los cirujanos maxilofaciales de Clínica GBCOM, pioneros en Baleares con la nueva técnica de implantes subperiósticos. Somos referentes a nivel nacional en All-on-4, con posibilidad de tener tus dientes el mismo día sin ingreso hospitalario. Clínica GBCOM, líderes en Baleares. Visítanos en gbcom.es.
¿Quieres descubrir cómo la inteligencia artificial y el Internet de las cosas pueden transformar tu negocio? Ven al OAPDI sobre IoT e inteligencia artificial de Acelera Pyme Baleares. 17 de junio a las 10 en el Colegio de Ingeniería de Baleares en Palma. Consultas gratuitas con expertos, inscríbete en acelerapymebaleares.com.
Vuelve Wine Days, denominación de origen Minisalem, del 23 de mayo al 1 de junio. El 23 de mayo, a partir de las 18:30, te esperamos en la fiesta Wine Days en el claustro de San Francisco de Palma. Vino, gastronomía y música, con 10 bodegas, 4 chefs y 5 productos de calidad. Consulta el programa en minisalemdeo.com, cofinanciado por la Unión Europea.
Palma se ilumina para ti este 24 de mayo. Vive la emoción de correr bajo las estrellas en la Winter Night Run. 3 itinerarios, milla verde familiar, 5 y 10 kilómetros. No es solo una carrera, es una experiencia. Inscríbete ya en winternightrun.com.
Cromia,
primera empresa en Baleares en servicios de revestimientos e impermeabilización de la envolvente del edificio. Cromia ofrece un servicio integral para naves industriales, desde la protección pasiva contra el fuego mediante ignifugados, con morteros y pintura intumescente, pavimentos con resinas epoxi, poliuretano y pintura en general. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Las 3:30 hasta las 4 aquí estamos. Luego también hablaremos del torneo de Mallorca de tenis de Santa Ponsa, que se disputa el 21 de junio y que tiene un montón de nombres, ¿eh? Un cartel muy, muy atractivo. Volviendo al fútbol, hablaba hace un momento del Atlético Baleares. Mañana es protagonista en la sobremesa deportiva desde el Hotel Gipro Valparaíso el director general del club, Patrick Mesu. Con él nos sentamos para hablar de una temporada que iba bien, que acabó bien, pero que ha tenido un desenlace traumático, ¿no? Con esa eliminación del pasado fin de semana. A ver por dónde pasan los planes. Y hablando también de la segunda ref, es noticia la renovación del técnico del Poblense, Óscar Troya. Lleva ya 10 años en la entidad, lo ha vivido de todos los colores, un ciclo desde luego histórico del club de Sapobla, con este nuevo ascenso a lo que era antes la segunda B, ahora segunda federación, que volverá a dirigir al equipo en esta categoría, en este caso la segunda federación. Óscar Troya, que ha renovado. Y creo que con esto nos vamos ya enseguida al consultorio Riado.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Así de bien suena el piano de Felipe Campuzano con inquietudes, las inquietudes por las que preguntamos cada miércoles en el consultorio Riado a don Juan Luis Riado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Juan Luis va a estar. Don, nada.
Para mí siempre serás don.
Bueno, yo te lo agradezco, pero me siento solo Juan.
Muy bien. No sé, ardo en deseos de escucharte después de lo que vimos el domingo, tanto en el césped como entre el césped y la grada. Y no sé, ha acabado muy mal esto, ¿eh?
No sabes para dónde tirar, ¿eh? Pues yo estoy más o menos como tú y el míster también. Y yo creo que incluso los jugadores, la verdad es que ha sido una segunda vuelta horrorosa, ha sido muy mala. De hecho, ya te dije, mira, hemos hecho una primera vuelta sensacional, una segunda vuelta muy mala y como nota final, pues un bien, un 6 sobre 10, yo diría. El problema que tiene este final de liga es que si hubiese sido al revés, es decir, como le ha pasado al Valencia, que empezó muy mal y ha terminado bien, pues tendríamos otro sabor de boca, pero bueno, no ha sabido a poco porque las sensaciones de la primera vuelta habían sido magníficas y en la segunda vuelta...
Esto es como si en una carrera, en un maratón, sale un atleta y cuando nadie cuenta con él sale con un ritmo bestial de carrera ahí muy bien posicionado, la gente se engancha, se ilusiona con ese atleta. Y cuando faltan pocos kilómetros y llega la vuelta al estadio, pues va arrastrándose y mirando a la grada y diciendo, uff, yo ya no puedo más. Y la gente, o sea, algo así ha sido el Mallorca. ¿Y por qué se ha caído?
Sí, más o menos. Bueno, yo diría que, bueno, en fútbol tú sabes que es fundamental ganar, es decir, tú compites para ganar. Y dentro de eso, pues tienes que saber que hay dos elementos esenciales para tener posibilidades de ganar. O eres muy bueno en ataque, como lo es el Barcelona, o eres muy bueno en defensa, como hay otros equipos, como ha sido el Getafe. Tú miras el Getafe hombre por hombre y dices, bueno, ¿qué equipillo tiene? Pero siempre con Bordalá pues ha mantenido una actitud muy buena y defensivamente ha sido muy buena. Pues nosotros teníamos esas características, las empezamos teniendo este año con Arrasate y el equipo tenía una fortaleza tremenda a nivel defensivo. Y en ataque, pues habíamos sido un equipo normalito, yo diría. Hemos seguido siendo normalito en la segunda vuelta en ataque y se nos ha caído el equipo a nivel defensivo. Por lo tanto, hemos hecho mal las dos cosas. Ni hemos sido buenos en defensa ni hemos sido buenos en ataque. De hecho, somos de los tres peores equipos de la segunda vuelta. Por lo tanto, bueno, suerte hemos tenido en que... Bueno, suerte no, merecimiento también, porque hemos hecho una primera vuelta de escándalo, pero el equipo se nos ha caído defensivamente y ninguno de los dos conceptos esenciales en el fútbol para tener opciones de ganar lo hemos practicado en la segunda vuelta y no lo hemos hecho, y por lo tanto hemos sido el equipo más perdedor.
La grada ha reprochado mucho el comportamiento del equipo en el campo. ¿Tú realmente lo achacas también a una falta de voluntad, a una actitud, a pasotismo, como desde la grada se ha reprochado? Yo ya lo he dicho estos días, mi sensación es que no han sabido, no que no hayan querido.
Que también estoy contigo en eso. Yo creo que no, el futbolista quiere siempre, como tú quieres siempre. Yo tengo unos días, estás más afortunado que el otro, estás más afortunado normalmente cuando hablas conmigo.
Yo siempre ando flojo, tú lo mejoras.
No, pero quiero decirte que el jugador quiere siempre, porque siempre tiene cosas a ganar, a nivel de prestigio individualmente y a nivel colectivo. Entonces ahí yo no puedo entrar. Es cierto que hay egos y hay gente que posiblemente no desarrolle su rol lo mejor posible. Yo ahí sí, te digo, por ejemplo, a Dardal le hemos sacado el 50% de las posibilidades que tiene ese futbolista, tiene muchas más posibilidades. ¿No somos capaces de sacárselo? Bueno, pues no sé por qué, pero él está predispuesto, creo que tiene predisposición, sin embargo no somos capaces. Y en fin, y hay futbolistas que han tenido un nivel muy bajo esta segunda vuelta. De hecho, posiblemente con Dardel los dos mejores han sido los dos porteros.
Sí, sí.
Entonces,
vaya valor le pone a Larin en el gol, que es un buen gol, ¿eh?
Pues es el pase es enorme y el gol es bueno de cabeza, pero se la da hasta con ventajas, casi sin mirar, sí. Y después de controlar un fuera de banda rápido y a la cabeza de Larin, pero con ventaja, impresionante.
Y va y lo estropea Larin, quedándose a encararse con la grada. ¿Tú habías visto esto alguna vez en el campo del Mallorca?
No, la gente, los jugadores están muy quemados. Yo entiendo a Larin que no se ha sentido muy querido, pero bueno, cuando él ha hecho cosas buenas, el futbolista tiene que tener presente que cuando hace cosas buenas en el campo, la gente se lo agradece. Eso no lo pierdas de vista nunca. Un futbolista, es que yo, bueno, ahí tiene el campo. Cuando te pones, cuando tienes que decir cosas. Y es en el campo donde uno habla y todo lo demás sobra, porque es verdad que hay que tener cuidado con la gente que se meten con ella, porque es negro, es blanco, todo lo que tú quieras, pero a mí me defiende todo. En el campo yo nunca dije nada a nadie. Indudablemente me cabreaba por dentro, pero yo me callaba y punto. Yo estoy en el campo y tengo que aceptar lo que la gente diga, sin que se pase, sin que me puedan pegar ni que me puedan, pero todo lo demás hay que aceptarlo. Y hoy pues está la gente más revolucionada de lo que toca, no lo sé por qué, pero
sí, no, es la sensación que tengo. De hecho, coincidís, jugadores de diferentes generaciones en el Mallorca, en que nunca habíais visto eso o lo habíais vivido con ningún compañero. Pero bueno, Juan Luis, ¿algo más?
No, bueno, a ver si terminamos bien y somos capaces de puntuar en Vallecas. Pero bueno, la temporada no ha sido mala. Ha sido agridulce y lo malo que el agri lo hemos tenido al final.
Si quieres hablamos en próximos programas de cómo tiene que ser el verano y qué te gustaría ver en el Mallorca en cuanto a jugadores de entradas y salidas o cómo debería ser el equipo. Gracias.
Perfecto, yo estoy a tu orden.
Hasta luego, Juan Luis.
Jordi, adiós.
Hasta luego. 3:38 y recuperamos también la información de la Unión Deportiva Ibiza, intentando recuperar a Modauda, domingo contra el Ceuta. Ha dicho hoy Javi Jiménez, el jienense, uno de los jugadores importantes del equipo, por cierto, de los que mejor rendimiento ha dado, que no se fían para nada de que el Ceuta ya haya ascendido, que da igual, que si no juegan titulares jugarán otros que quieran hacer méritos para estar el año que viene en segunda o en otros equipos. ¿Y qué más ha dicho, por ejemplo, del tema social?
Pues ha hablado precisamente sobre la afición. Es verdad que ha habido un menor seguimiento al equipo y le han preguntado precisamente sobre eso.
Obviamente, por supuesto, nosotros sabemos lo joven que es la entidad, el poco tiempo que tiene al final es muy difícil generar un sentimiento de pertenencia en la gente, y que nosotros al final como equipo también sabemos que hemos tenido vaivenes, pues al final eso hace que la gente no se termine de enganchar, es decir, nosotros todo eso lo sabemos, pero ya ha llegado a este punto, es decir, estamos en un punto en el cual creo que ya no hay ni más atrás ni más adelante, creo que vamos a mirar a lo que está por venir. Entonces, pues como te digo, creo que es momento de todo el mundo, nosotros desde nuestra parcela, la gente desde su parcela, de dar un paso adelante. Al final, si se quiere poner a Ibiza, más allá como ciudad, que todo el mundo la conoce, a nivel deportivo dentro del fútbol nacional, pues creo que ahora es el momento de que todos demos ese paso adelante, como digo, que empujemos.
Todos deben dar el paso adelante, equipo y afición, que llega el momento de la verdad. Y hablábamos antes de las porterías a cero.
Sí, precisamente de eso decía Javi Jiménez y la destacaba, el trabajo que está haciendo el equipo en ese sentido.
Sí, creo que al final, lo que te digo, intentamos mantener ese equilibrio, porque tú, por ejemplo, me acabas de dar ese dato, ¿no? Pero el día del recre, si el tiro del medio del campo entra, ya no estaríamos hablando de esa racha de partidos de portería cero. Por eso te hablo que hay cosas que creo que no se pueden controlar, y volvernos locos y analizar ciertas cosas que no se pueden controlar, creo que nos hace salir un poco del rumbo o de ese camino que creo que debemos llevar.
¿Y de cara al playoff?
Pues reconoce Javi Jiménez que para ellos es mejor intentar tener ese factor campo a favor en esas eliminatorias.
Que sí, obviamente. Al final, jugar el partido de vuelta en casa, pues bueno, siempre te da un poco ese empujón de saber que el tirón final lo vas a hacer delante de tu gente. Pero bueno, el año pasado el Málaga asciende sin tener el factor campo a favor contra el Nasti. Es decir, que luego obviamente los partidos cambian y eso no es decisivo, no lo considero algo decisivo, pero creo que sí algo importante.
Importante, pero no decisivo, y ha puesto el ejemplo de un equipo en el que estuvo él, el Málaga, que subió en un partido muy polémico también en el campo del Nastic. Son las 3:41 de la tarde, vamos a ir al baloncesto, eliminatorias de ascenso, es una semana en la que ya se nota, porque ya es la eliminatoria definitiva, ¿no? Llegado al punto en el que ya es sí o no. Hasta ahora había que llegar, que es difícil, tienes que ir sorteando caminos, quedar bien en la clasificación de la liga regular, después las dos primeras eliminatorias que han sorteado Clas Sant'Antoni y Figui Palma, y ahora ya estamos en la definitiva. Le toca viajar hasta Melilla al Clas Sant'Antoni, que lleva dos veces, como nos recordaba ayer Alex Pérez, el entrenador, pues muy cerca, rozando el ascenso a Primera FEB, y de alguna manera parece que el baloncesto le tiene que acabar dando esa... abriendo esa puerta a la que está llamando, dando algo que le ha privado hasta el momento, y el Bahía San Agustín o Figueroa y Palma, pues volver a la categoría perdida hace justo 3 años. Va a viajar a Huesca, el partido de vuelta será la semana que viene. Lógicamente hay mucha ilusión porque hay que volver a esa categoría perdida. Han sido unos años complicados en una Le Plata que no es la categoría en la que deben estar los equipos de Palma, lógicamente. Son las 3:42. Saludamos en este punto a Marcos Páez, el vicepresidente y gerente del Clas Sant'Antoni. Hola, Marcos.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes, ¿cómo vamos?
Pues encantado de saludarte. ¿Y cómo están los nervios esta semana, que ya llega el momento de la verdad?
Bueno, pues los nervios están pues ahí, en el estómago, ¿no? Ese cosquilleo, ¿no? que tenemos todos esperando al domingo, que es cuando arranca el primer partido de ida en Melilla, como bien has dicho, en la previa hora. Y nada, con mucha ilusión y, bueno, con el foco muy puesto en lo que hay que hacer, y creo que este va a ser el año que vamos a conseguir el achicado ascenso, esperemos.
¿Es el domingo a las 12 al final?
Sí, el domingo a las 12.
Un viaje complicado siempre, evidentemente, hay que coger varios vuelos para ir a Melilla, suele ser caro. Si, por ejemplo, el Figui puede llevar a gente, un medio centenar aproximadamente de aficionados, pues no sé si del Clas Sant'Antoni alguno habrá podido viajar, pero no muchos, ¿no?
Sí, lo que me ha llegado un poquito por parte de la afición es que, bueno, el viaje es complicado, como sabemos, porque ya montar la expedición del propio equipo ya ha sido complejo. Hemos tenido que buscar muchas combinaciones porque primeramente los enlaces y luego los precios, que también son desmesurados. Y bueno, lo que me ha llegado es que, bueno, sí, yo creo que una decena o una veintena de aficionados sí que acompañarán tranquilamente. Pero bueno, también es verdad que ya estamos prácticamente en plena temporada aquí en Ibiza, y tú sabes que
sí,
que es el motor económico de la gente y no todo el mundo tiene la disponibilidad que a lo mejor se tenía hace 2 meses. Pero bueno, los pocos que vayan se harán notar, y si no, el equipo puede estar tranquilo que a la vuelta quien sabe va a estar más que bien arropado, ¿eh?
¿Cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis vía Málaga o cómo hacéis el viaje?
No, finalmente se han buscado opciones y finalmente se ha encontrado una combinación que es vía Palma. La ida es Ibiza-Palma, Palma-Melilla, que es el equipo viaja el sábado por la mañana, ¿vale?
Sí.
Llega allí, ya entrena por la tarde allí en Melilla, lo más seguro. Hace noche, juega el domingo a las 12, y vuelve el lunes vía Madrid.
De acuerdo. ¿Tenéis la sensación en el club de que el baloncesto os debe eso, ese ascenso que habéis tenido tan cerca, que la tercera sí?
Bueno, a ver, la sensación de que nos lo deba tanto, tanto, no, es una frase muy hecha quizás y que se usa, pero yo creo que lo que nos va a llevar finalmente al ansiado ascenso va a ser el trabajo que año tras año se ha ido haciendo de mejora de todo lo que viene haciendo todas las estructuras de club, sobre todo de la parte deportiva, cada año apostando un poquito más, más profesionalizado, y creo que finalmente se está demostrando que el equipo, salvo este último sábado que se dejó quizás llevar un poco más y sufrimos un poco más de la cuenta, el factor suerte cada vez está más acotado y yo creo que vamos a demostrar en esta eliminatoria que somos un equipo y un club solvente como para estar en la siguiente categoría, seguro.
Veníais de una eliminatoria muy muy cómoda y se ha demostrado que el resultado cómodo es una trampa tremenda, que se lo digan al Caja 87, que el Fiwi le remontó 29 puntos, sí. Pero es que vosotros también traíais esa ventaja y no sé si sufristeis, lo acabas de decir, sufristeis un poco porque no estuvo claro el partido, ¿no?
No, yo creo que, a ver, lo que dices tú es una trampa. Al final el jugador inconscientemente quizás no entra con toda la energía que se entró en el partido de Irán el Prat, donde tú sabes que el primer partido es muy importante y te puede marcar mucho la eliminatoria, y el equipo entró con una concentración y una energía al partido que luego en el partido de vuelta fue al revés. Ellos parecía que no tenían nada que perder, vinieron muy sueltos, muy agresivos, y nosotros quizás cuando quisimos entrar con esa energía al partido ya no nos fue posible, pero lo que es peligrar la eliminatoria en sí, te soy sincero, estando in situ en Saavedra no lo notamos nunca, no lo notamos nunca, pero sí que es verdad que bueno, te hace sentir esa intranquilidad de ver esa cara del equipo que hacía tiempo que no veíamos y que esperemos que sea la última vez que la veamos este año.
¿Qué supondría para Clas Sant'Antoni, para el club, como en el crecimiento del club, en el crecimiento del baloncesto en Ibiza, el crecimiento de su afición? Sabemos que hay también un proyecto de mejora o de ampliación de esa pedrera, del pabellón, el estar en Primera FEB.
Bueno, pues nosotros desde el principio lo dijimos, el proyecto ha venido para ir todo lo arriba que se pueda, porque creemos que independientemente de que para los amantes del baloncesto, para el propio club, para la isla en sí, creemos que puede ser algo muy muy beneficioso el poder tener un proyecto en Primera FEB, la antesala de la CB, que nunca ha existido aquí en la isla de Ibiza. No olvidemos que San Antonio es un pueblecito con un casco urbano de 20 y pocos mil personas en invierno, es decir, es un pueblo muy pequeñito. El poder traer un proyecto de esta magnitud, creo que son todo beneficios para lo que es el entorno social del municipio y sobre todo también de la isla. Sí que es verdad que si se diese este año el ascenso, pues la verdad es que es una coincidencia muy muy agradable poder encontrar en el espacio-tiempo lo que viene siendo el ascenso y encontrarse con una instalación que al día 1 o 2 de junio empieza su reconversión integral para hacer un pabellón ya adaptado totalmente a la nueva categoría, con 2.500 plazas de aforo, más una serie de mejoras tecnológicas súper importantes como para poder estar en una categoría como la Le Plata, como debe ser y como sobre todo como te exige la Federación Española, que al final es la que manda.
Pues Marcos Páez, un placer, mucha suerte para el equipo y que se consiga. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la cobertura y esperamos que lo podamos celebrar todos los equipos de Baleares juntos en breve.
Bueno, imagínate cuatro equipos de Baleares en Primera FEB, eso ya es fiesta mayor, ¿eh?
Eso ya lo hablé en alguna entrevista anterior, creo que estamos en un momento histórico en el deporte de la canasta en Baleares y sería increíble tener cuatro equipos en Primera FEB y en breve esperemos que alguno pueda estar en la categoría máxima, que creo que puede ser en un plazo medio de tiempo que pueda suceder. Ojalá que sí.
Sí, señor, ojalá que sí. Gracias, Marcos.
Venga, un abrazo, Jordi, y hasta pronto.
3:49 minutos, escuchamos a Alba Torrens enseguida.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad. Combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, cerámica, baño y cocina.
Las 4 menos 10. Bueno, pues hoy Lluís Gimeno ha estado con las jugadoras, con la selección española femenina de baloncesto que ha llegado a Mallorca, llegaba ayer, y que va a estar preparando pues el Eurobásquet de esta primera fase. Luego creo que también van a Portugal. Bueno, van a estar aquí hasta que jueguen el día 30 contra Grecia y el día 1 contra Italia, los dos partidos en Inca. Y curiosamente, la selección española más mallorquina, porque tres jugadoras, esto es histórico. Una como invitada, que es Noa Morro, jugadora de Valencia que ha estado en el Ferrol, si mal no recuerdo, y luego evidentemente la leyenda Alba Torrens, y también Elena Puello, que es esa nueva generación pujante que llega a la selección española después de un ciclo en la Universidad de Arizona. Pues la mallorquina ha estado en Casademont Zaragoza y encima pues en esa final de la Liga Endesa contra el Valencia de Alba Torrens, ganaba el Valencia. Y Lluís Gimeno, no sé si te han invitado a echar unas canastas, porque te habrán visto y han dicho, este es a la pívot.
No hemos tenido la oportunidad de hacer
pues mal
el 21.
Hecho. Tendrías que haber tirado unas canastas. Bueno, ¿qué dice Alba Torrens?
Pero sí que hemos tenido la oportunidad de hablar con la capitana de esta selección española, la mallorquina Alba Torrens, que ha disputado esta temporada, como bien dices, en el Valencia Basket, y ha hablado después del entreno sobre la temporada que ha hecho Azul Marino.
Yo creo que hay que valorar y darle mucho mérito a la apuesta de Azul Marino por este equipo. Ya en esta segunda temporada estar en la Final Four y competir para poder subir, ¿no?, en Liga Femenina Endesa. Al final no pudo ser, pero creo que eso no le tiene que quitar el valor ni el mérito que tiene la apuesta, toda la dedicación que hay detrás y el empuje, ¿no?, que está dando al deporte femenino y en especial en el baloncesto.
Es que estaba pendiente de lo que hacía el Azul Marino en la fase de ascenso de Estepona, ya nos lo dijo en la entrevista que mantuvimos con ella la semana pasada. De hecho, dijo en COPE que no descartaba nada, pasara lo que pasara con el Azul Marino, y hoy, que ya se sabe que seguirá en Liga Challenge el Azul Marino, ¿se lo has preguntado?
Queríamos confirmar que seguía la puerta abierta para esa posible vuelta de Azul Marino, y esto ha dicho.
No descarto nada ahora mismo, como decía, no sé qué voy a hacer la temporada que viene, y ahora mismo sí que estamos trabajando en las opciones, pero sé que es verdad que estoy centrada en esto, en el entreno de esta mañana.
Pues ya veremos qué pasa, aún no tiene decidido el destino. Esto está abriendo muchas especulaciones y mucho interés y muchos rumores, como es lógico. La mejor jugadora de la historia de la selección española, de España, abriendo la posibilidad de jugar en casa. Claro, muchos pensarán, pero si todavía bien está en la élite, tendrá equipos tanto en España de Liga Endesa como fuera de España, en Turquía, donde ha jugado, por supuesto Rusia, lo que pasa es que la coyuntura ahora no es propicia para volver a Rusia, pero seguro que tiene ofertas muy importantes en lo económico. Pero nos extraña mucho, o nos llama, más que extraña, nos llama la atención que no cierre la puerta a jugar en casa, aunque sea en una categoría inferior. Eso es llamativo. Pero las circunstancias personales las sabe cada jugador y cada jugadora. A lo mejor ya le apetece estar en casa. Desde luego, ella no lo descarta y lo acabamos de escuchar. ¿Qué dice el seleccionador Miguel Méndez?
El seleccionador ha hablado sobre su capitana y esto ha dicho.
Bueno, Alba, en mi humilde opinión, es la mejor jugadora de nuestra historia. La mejor jugadora por lo que hace en la pista, la mejor jugadora por lo que hace a sus compañeros.
La mejor jugadora de nuestra historia, decía, y sobre el objetivo de España en el Eurobásquet, donde defiende una medalla de plata.
Quiere recalcar los objetivos de la selección a corto y a medio plazo, y claro, el objetivo es llegar a Los Ángeles en 2028.
Si te refieres a un puesto final, pues no lo sé. No tengo ni idea de cómo nos pondrá la competición. Lo que aspira España siempre cuando nos ponemos esta camiseta es a ganar cada partido que juguemos. No hay otro objetivo que no sea ganar cada partido. Es verdad que estamos, bueno, pues inmersos en el pleno cambio generacional, estamos con la vista puesta en Los Ángeles 28. Empezamos un nuevo ciclo olímpico, hay muchas jugadoras
que... Es un nuevo ciclo, con muchas jugadoras que llegan a la selección, y evidentemente pues hay que construir el equipo, es lo que decía Miguel Méndez. Son las 4 menos 5, nos espera Tony Nadal.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 22 de mayo, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 7,95 euros kilo, pata jamón curado de Extremadura, jamón y salud, 89 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Mare meva, mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo... King Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. King Cristo, apoyas con su local.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971-245707 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina el Mallorca Championships, el torneo 250 ATP que se disputa en Santa Ponsa, que lleva pues unos años ya como torneo masculino, anteriormente fue el femenino, y Luis Ángel, que viene con un montón de nombres.
Sí, porque a los que ya conocíamos de Ben Sheldon, Gael Monfils, Nick Kyrgios o el propio Casper Ruud, se han unido hoy Kei Nishikori, un nombre ya mítico del tenis mundial. A ver si lo digo bien, Félix Sauger Aliassime.
Oye Aliassime. El que era pupilo de Tony Nadal. ¿No?
El que era pupilo de Tony Nadal. Y el español Pedro Martínez, que está siendo uno de los...
Mira cómo Pedro Martínez te ha salido bien.
Fácil de decir, desde luego. Y ya te confirmo que también, luego lo escucharemos, se están guardando una wildcard para un nombre importante.
Mira,
wildcard
también te ha salido bien.
De aquí, de las islas. Pero sobre todo, Tony Nadal hablando sobre ese homenaje que se le está preparando a Rafa Nadal en Roland Garros.
Pues sí, supongo que aquest homenatge que fa temps que l'estan preparant, supongo que, bueno, serà algo emotiu per nosaltres, per la família, i també supongo que per Roland Garros sí que han posat molt de... han perdut molt de temps, han dedicat molt de temps intentant fer un gran homenatge.
Supongo que en algún momento la pista central de Roland Garros, en lugar de Félix Chatrier, se llamará Rafa Nadal. Ahora es contemporáneo y, claro, no, quizá no toca, pero en el futuro, de aquí unos años, quién sabe si lo veremos, pues es posible que el hombre que ha dado esa dimensión a Roland Garros y que nunca se había visto que alguien ganara 14 14 ediciones de un mismo Grand Slam, y no creo que se vuelva a ver, pues supongo que puede pasar algo. Sí, ya tiene una estatua, ya tiene un montón de cosas, tiene un espacio, y de hecho en la Academia Rafa Nadal se ha creado también un espacio Roland Garros donde están todos los trofeos, todas las prendas que ha llevado Rafa en el Museo Rafa Nadal. Bueno, en cuanto al torneo,
pues bueno, ya lo hemos escuchado, ya te he comentado los nombres que hay. Decir que se cierra la inscripción este próximo lunes por la tarde, que desde la organización han asegurado hoy en la presentación pues que puede haber muchos movimientos, que están trabajando con jugadores que todavía definen su calendario, porque hay que recordar que el torneo es una semana antes de Wimbledon, y que evidentemente pues están valorando si van allí a prepararlo directamente o vienen a Mallorca con el buen tiempo que conlleva. Y en cuanto a la wildcard, lo que te decía, la tienen guardada para un Jaume Munar que todavía está decidiendo si viene o no.
El lunes acaba la entrada del torneo y evidentemente se le guarda un wildcard para, bueno, si decide venir, y estamos pendientes de eso, porque para nosotros sería muy importante que Jaime contar con su presencia, pues...
Quieren que esté Jaume Munar, lo dice Tony Nadal, que está teniendo un buen año, Jaume Munar.
Y aparte que ha sido también alumno de la academia con Tony, y está ilusionado, decía Tony Nadal, y sobre todo se alegraba porque reconoce y cree que el torneo ya se ha consolidado definitivamente.
Sí, porque bueno, els esforços de tota la gent que fan feina en els torneig per intentar que el nivell de jugadors, el plantell, sigui el més alt possible, i crec que s'està lograt cada any dur gent molt atractiva, perquè a part del rànquing que també compta, i tenim jugadors dins els millors del món, pues, comptar amb un Casper Ruud, amb un Kyrgios, amb en Nishikori, amb en Félix Auger, Aliassime, és algo que a nivell tenístic, per un torneig d'aquesta categoria, crec que se fa la feina ben feta.
Sí, y sobre todo Casper Ruud, que es ganador de Madrid este año. Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar con estas noticias sobre el torneo 250 ATP de Santa Ponsa, de Mallorca. Nosotros recogemos los bártulos, hoy podremos seguir esa final inglesa de la Europa League, siempre muchas emociones. Deseamos de todo corazón que no haya más incidentes que los que ya ha habido y que la gente de Bilbao pues tenga un día en paz. Ojalá que así sea. Mañana desde el Hotel Valparaíso. Hasta luego.